Seguimos entonces en el primer café de hoy dedicado a la economía. Estamos con los economistas Osvaldo Rosales, José Gregorio, Manuel Marfán y la economista Gabriela Clivio. Bueno, ya hemos hablado de la certeza, de la situación del país, de los inversionistas, todo aquello. Quería pasarlos a un tema bien polémico, por supuesto, que tiene que ver con la reforma de pensiones, que tiene, ¿no es cierto?, un punto ahí que es contiene una disposición que hace mención a la posibilidad que tendrá la persona de solicitar un préstamo en este contexto de la nueva reforma, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí hay una iniciativa que están propiciando algunos parlamentarios y parlamentarias para hacerlo ahora. Esta mañana la ministra del Trabajo decía: esto no puede ser usado para encubrir un retiro del 100% de los fondos, que es la alternativa que están, ¿no es cierto?, irresponsablemente, dijo, propiciando algunos parlamentarios. Bueno, también el vicepresidente del Banco Central, ayer en entrevista en el diario Cooperativa, se refirió a este tema, dijo: sería retrasar esencialmente nuestro esfuerzo por bajar la inflación. Me imagino que lo han leído, saben un poco de qué se trata. Manuel Marfán.
Sí. A ver, primero, el contexto en que se da esta discusión es un proyecto de ley de reforma de pensiones.
¿Sí?
Que, como yo lo veo, es una invitación a conversar sobre ese tema. El gobierno, con los ejemplos de la reforma tributaria, por ejemplo, ha dado muestras de que está dispuesto a escuchar, conversar y modificar sus iniciativas. Y yo creo que es un muy buen punto de partida en general la propuesta del gobierno. Es ponerlo de entrada. Respecto de el retiro de los préstamos, yo en ese punto, el autopréstamo, en ese punto en particular, yo estoy profundamente en desacuerdo de que se haya incluido en el proyecto de ley. Porque el tema es que los sistemas de pensiones manejan una cantidad de recursos gigantes en todos los países donde este existe, y por lo tanto el gran problema que siempre tiene es la captura de quién se queda con esa plata, o son los que la administran, o son grupos de presión, etcétera, y por lo tanto una línea de protección que tiene en prácticamente en todas partes es que el sistema de pensiones es solamente para tener pensiones, punto. No tiene otros objetivos. Y entonces cuando uno le pone un autopréstamo para poder resolverle algún problema de liquidez de corto plazo, o porque la persona sencillamente prefiere gastarse la plata ahora y no cuando sea viejo, yo creo que es un error muy básico respecto de los sistemas de pensiones. Un proyecto que en lo demás a mí me parece atractivo para tener una buena discusión, en ese punto en particular yo creo que se está cometiendo un error grave.
O sea, el hecho de que esta propuesta, como dijo la ministra y el gobierno, contiene la propuesta de reforma de pensiones, contiene una disposición que hace mención a la posibilidad que tendrá la persona de solicitar un préstamo, pero dentro del contexto de la nueva reforma, ¿verdad? Eso es lo que insisten.
Sí,
que no se niegan a ello, pero sí en una fórmula distinta.
Es que son dos cosas distintas.
Claro,
yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo que haya ido en el proyecto, y todavía más en desacuerdo la subida por el chorro de los parlamentarios. Pongámoslo en esos términos bien chilenos.
Exactamente.
Ya.
Osvaldo Rosales.
Yo también soy chileno, estoy acusado con Manuel. No, mira, yo creo que una cosa es el desprestigio de la AFP, del sistema de capitalización individual, por las pensiones bajas e indignas que genera, por las elevadas comisiones, etcétera. Y otra cosa distinta es subirse por el chorro, empleando la terminología de Manuel, tratando de aprovechar
el francés,
ya. Ya. El francés de Molière, sí. Sí, podría ser también los miserables, si uno se mira a ciertos parlamentarios. No, efectivamente hay gente que busca ganarse el segundo en la pantalla de televisión y no le importa cómo hacerlo. Pero hay que insistir, digamos, colocar hoy día en el centro de la agenda el tema de nuevamente los retiros. Eso obviamente va a afectar la lucha contra la inflación y va a, probablemente a hacer revertir la tendencia decreciente de esta, que es una de las buenas noticias, más allá del salto puntual en el último dato, pero que la tendencia es clarísima en términos de presiones de costo y de demanda que están cediendo. Y por lo tanto obligaría a mantener alta e incluso elevar aún más la tasa de interés, afectando los créditos hipotecarios, elevando el costo de la tarjeta de crédito, y aquí no estamos hablando solo de las tarjetas conocidas como Visa, Mastercard, etcétera, sino también sabemos que por los bajos sueldos una mayoría muy muy importante de chilenas y chilenos de nuestra familia vive con la tarjeta de crédito del supermercado, de la tienda, etcétera. Por lo tanto, afectaría el bienestar de grueso de nuestros compatriotas.
Claro.
Por lo tanto, es una muy, muy mala idea. El proyecto de reforma de pensiones en general es un muy buen proyecto, lo encuentro muy equilibrado, y la reforma debe ser vista en su conjunto con todos sus componentes. El tema del retiro, si entiendo bien, lo que yo me acuerdo haber leído del proyecto, o por lo menos del...
Más que retiro, es autopréstamo.
Exactamente. Es un autopréstamo que solo estaría permitido en los últimos años.
Así es.
En virtud de urgencias demostrables y a condición de la devolución establecida de acuerdo a criterios pertinentes y vinculantes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es posible debatirlo, pero obviamente colocarlo hoy día como un tema incluso aparte de la acción de reforma es una tremenda irresponsabilidad política y económica.
Como decía la ministra, no puede ser usada para encubrir un retiro. Ese es el punto.
Exactamente.
Ahora, uno podría preguntarse, ¿fue una mala idea incluir esta posibilidad del autopréstamo con todas las condiciones que está diciendo Osvaldo? Porque abre la puerta justamente a que parlamentarios o parlamentarias, algunos, ¿no? Por supuesto, no todos, una minoría, se propicien esto que están pidiendo, ¿no? Gabriela.
Sí, o sea, yo también creo que es una muy mala noticia. O sea, creo que nosotros tenemos un problema de bajo ahorro. Estoy un poco en desacuerdo porque no me parece que este sea un buen proyecto de reforma de pensiones. Entre otras cosas, me parece que la PGU, la pensión garantizada universal, sí, pierde un poco de foco, pero sí creo que en el fondo eso no se debería haber incluido en la reforma, y además este tema del autopréstamo sí creo que es un retiro encubierto, en gran parte por el tema del retiro y las ayudas y los IFE, es que estamos hoy en día enfrentando la inflación que estamos enfrentando. Finalmente, después de 17 altas consecutivas, el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en la última reunión. Me parece que sería completamente contraproducente volver a desandar lo andado y aprobar un autopréstamo. Que por lo demás, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, a quien quiero mucho, además fue mi jefe, de quien aprendí infinito. Estamos caminando en el camino contrario. O sea, los ahorros para las pensiones tienen que estar para pensiones.
José de Gregorio, el tema es, ¿fue un error o no haber incluido esta posibilidad en el proyecto, aunque insista el gobierno que lo que quieren es que esta iniciativa o esta indicación sea dentro del contexto total de la reforma de pensiones y no como lo están pidiendo ahora los parlamentarios? Esa es la pregunta, José. José, estás muteado. Bueno, parece que sí, no sé.
Perdón.
Ahí sí.
Hago mucho ruido, entonces no. Mira, es interesante porque compartiendo muchísimas cosas con el grupo que aquí discutimos, el economista, aquí hay discrepancia en estos temas y no parece legítimo. Un par de cosas. El proyecto de reforma de pensiones me parece que en su estructura global es bueno. Hay que limpiar muchas cosas, no hay que seguir siendo bacán. Tiene un montón de cosas complicadas que hay que arreglar, que hay que aclarar. Pero a mí me dice como el espíritu, pues, se fortalece la capitalización individual. Por otra parte, terminamos nosotros con un fondo colectivo donde existe redistribución, como un buen sistema de seguridad social. Me parece en general razonable. Separación de industria, no tengo mucho problema, pero el diablo está en los detalles. Ahora, yo voy a ser consistente con lo que he dicho siempre. Yo antes del primer retiro, antes de que empezara, dije, la situación es tan grave el gobierno es tan apretado que ¿por qué no vemos una posibilidad de un autopréstamo? ¿Cuál es la lógica? El ahorro sirve para cuando uno es viejo, pero sirve en general, nosotros ahorramos para cosas complejas. Yo no descartaría, y a mí me gusta la idea, precisamente, de que pueda haber un autopréstamo bajo condiciones muy excepcionales. Y te voy a decir que a nosotros se nos va a venir un problema muy grave en los próximos 10 años, que no hemos conversado, que es la capacidad de los jóvenes de comprar casa. En Chile no lo enfrentamos con la gravedad que los enfrenta en Estados Unidos, por ejemplo, hoy día, con la gravedad que se enfrenta en Nueva Zelanda, en Australia, donde los precios son brutales, donde la gente no tiene, y su único ahorro está en el fondo de pensiones. Si uno permite que haya una fracción que devuelvan, que sean para primera vivienda, por ejemplo, estoy diciendo, de repente el otro día otro economista me dijo, otro sistema es en el cual el préstamo tiene una relación con tu salario para devolverlo. Yo no tengo ni un problema con eso. Sin embargo, y eso es importante, ahora, y que vaya en el proyecto me parece sin problema. Pero lo que y está bien que se haga, lo que es inaceptable es que se aproveche esta coyuntura, y me parece muy bien la posición de la ministra, para encubrir un retiro masivo. Nosotros ya sabemos que los retiros son muy malos. Afortunadamente, el gobierno, donde había mucha gente que mucho tiempo apoyó los retiros, también está absolutamente claro que son muy malos. Y yo creo que si nosotros queremos que la gente tenga mejores pensiones, lo último que podemos seguir pensando es licuarla y pensar que todo va a depender de la pensión básica, de la pensión de la PGU, que como lo hemos comentado aquí, es el mayor incentivo a la informalidad en el mercado del trabajo. Por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadosos y lo del auto, lo del retiro, más allá, así con todo mi...
Para dar la información, las condiciones para pedir el autopréstamo podrán ejecutarse hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado. Máximo de 30 unidades de fomento, y deberá ser devuelto a la cuenta de capitalización individual de la persona que lo solicitó, y la entrega de los fondos se efectuará dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a contar del ingreso a la solicitud. Lo que está en el proyecto.
Eso hay que discutirlo, ¿no? Pero sí, está en el proyecto, pero el proyecto hay que discutirlo entero y hay que hacer una buena reforma de pensiones. Yo no me parece que la mejor forma de autopréstamo, porque en eso estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Si esto no es un problema, para decir tengo un problema de liquidez de 30 días, pensemos realmente en las cosas fundamentales del ahorro y tengamos una discusión técnica, franca, bien hecha. A mí lo que me preocupa de sobremanera es de que se esté tratando y se esté escondiendo retiro y la destrucción definitiva de nuestro sistema de pensiones con el impacto que tienen en el mercado de capitales a través de estos pseudo autopréstamo. Eso yo creo que era eso. De que si es oportuno o no por la inflación. Este es un problema mucho más estructural que la inflación. La inflación del Banco Central puede resolverla, la política fiscal, entre ellos pueden hacerlo. O sea, yo creo que empezar, es como bien noventero argumentar de que las cosas, de que son malos los retiros por la inflación. No, son malos los retiros porque destruyen el sistema de pensiones. Esa es la causa número uno. O sea, los temas macro y todo eso no. O sea, tiene implicancia, pero no es lo más importante. Lo importante es que Chile tenga un sistema de pensiones donde la gente, con el envejecimiento que viene, con todos los problemas que vienen, tengan pensiones dignas.
Como les comentaba ayer en entrevista en el diario Cooperativa, el vicepresidente del Banco Central fue entrevistado y preguntado de varios temas, también sobre el IPC de noviembre, y dijo, por supuesto que fue una sorpresa mala, ya que en el escenario del Banco Central nosotros veíamos que la inflación acumulada seguía reduciéndose, y es lo que esperaba también la gran mayoría del mercado. En cierta forma, también dijo, esto no es una cifra que siquiera deje obsoleto el informe, sino que más bien nos pone en una trayectoria de inflación que va a ser un poco más porfiada en bajar, y eso tiene implicancias para la política monetaria. Sobre ese punto, se esperaba, ¿no es cierto?, cuando el ministro de Hacienda decía, la inflación está empezando a ceder y viene esta cifra, que fue una sorpresa desagradable, por supuesto, como dijo el vicepresidente del Banco Central. ¿Qué impacto, según ustedes, puede tener o es mínimo? ¿Cómo lo ven, Osvaldo?
No, yo Ya lo insinué yo, yo creo que las presiones tanto de costo como de demanda están declinando y por lo tanto la tendencia de la inflación va a ser declinante. Sin embargo, yo quisiera destacar que la inflación sigue siendo un tema global. De hecho, este año, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook de octubre, la inflación en Estados Unidos este año terminará en 8% y en la zona euro en 8,5%, que son valores desusados, que prácticamente multiplican por 4 los niveles históricos de esta zona. Incluso en Países Bajos la inflación será del 12%, 16% en República Checa, 9% en Reino Unido, y el próximo año la inflación sería del 6% en la zona euro, 7% en Alemania, 8% en Países Bajos y seguiría 9% en Reino Unido. Es decir, la inflación declina, pero sigue en niveles muy por encima de sus valores históricos. Por lo tanto, no podemos aislarnos de ese tema, siendo una economía pequeña y abierta, que importamos también lo que está aconteciendo en el mercado internacional. Pero, volviendo al plano doméstico, el brutal ajuste fiscal y monetario, hay que recordar que el gasto fiscal ha caído 25% en términos reales respecto al gasto efectivo del año anterior, y la tasa de política monetaria, que era 5,5% en marzo, hoy día, ¿no es cierto?, está en 11,25%. Uh-huh. O sea, es notable que, digamos, un ajuste tan notable como ese ciertamente se hace sentir, pero no se hace sentir de la noche a la mañana, no se hace sentir en un trimestre, en dos trimestres, considerando la magnitud de los desequilibrios que heredó el actual gobierno. Pensemos que en el año anterior los apoyos fiscales fueron de casi 14 puntos del producto. Los retiros de AFP, sumando los del 20 y el 21, fueron 20 puntos del producto. Y por lo tanto, el año anterior, el año 2021, la demanda final interna creció 18%, el PIB creció 11,7%, generando un sobrecalentamiento de la economía, con aumento de la inflación y aumento de la brecha externa, con un déficit en cuenta corriente que está llegando a 10 puntos del producto. O sea, el ajuste era inevitable frente a esos importantes desequilibrios experimentados durante el año anterior, y en ese contexto también era inevitable que ese ajuste derivase en un menor ritmo de crecimiento. Y aquí yo quiero recordar palabras de Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario, que alertaba sobre la esquizofrenia de los inversionistas financieros y de los analistas o expertos, diría, que palabra que está tan de moda, a quienes les encanta escuchar que el gobierno se comprometa con la consolidación fiscal, es decir, reducir el gasto, reducir el déficit fiscal, pero se espantan cuando eso conduce a un menor crecimiento, y era inevitable, y por lo tanto nadie podría sospechar que con un ajuste de esa magnitud el crecimiento podría volver a replicar rápidamente en niveles de 3-4%.
Gabriela,
yo creo que además, volviendo al tema de la inflación, que era lo que originó la respuesta ahora de Osvaldo, vamos a tener igual un efecto de alguna forma algo positivo en el impacto de la inflación con lo que ha sido la evolución del tipo de cambio en las últimas semanas, ¿no? Me parece que eso es algo que también nos va a ayudar a que la inflación vaya convergiendo. O sea, como que sí encuentro que el dato de noviembre fue muy sorpresivo negativamente, digamos, porque el de octubre también fue sorpresivo, pero positivamente. Pero creo que también hay otro factor que no estamos mirando, y es la evolución del tipo de cambio.
Otra noticia en el mundo económico, que es la tercera semana consecutiva que se reportan caídas en los precios de todos los combustibles. Y justamente esto se da en el contexto, llega el mismo día que la Reserva Federal de Estados Unidos acordó una subida de medio punto de los tipos de interés. Se trata de la séptima subida consecutiva de tipos de este tipo desde marzo, aunque más atenuada que las cuatro últimas, ¿no? Eso también es una... ¿cómo hay que leer esa señal y por qué siempre...?
¿Aló?
Sí, Manuel, sí. ¿Manuel?
perdón, que se me cortó de repente, y pero volvió. Disculpa que te haya interrumpido.
No, ya, la pregunta, pero no sé si escuchó lo que estaba comentando.
Sí. Mira, yo quisiera referirme al tema anterior un poquito. Yo creo que ha habido varias malas noticias al respecto al ciclo económico. No solamente la inflación anormalmente por sobre las expectativas de noviembre, sino que salieron también hace un par de semanas atrás las cifras del tercer trimestre de cuentas nacionales, y que muestra que lo que se esperaba que había ocurrido en el tercer trimestre de un ajuste del exceso de gasto no ocurrió. O sea, hay evidencia de que seguimos sobrecalentados. Y eso es, y ese sobrecalentamiento, el Banco Central tiene la obligación legal de resolverlo, porque eso genera inflación. Además de, obviamente, todos los componentes que no son menores de la inflación importada que tenemos de cosas que ocurren en el resto del mundo. Entonces yo creo que eso son dos malas noticias que muestran que a lo mejor este año vamos a crecer más, pero necesariamente lo que crezcamos más este año tenemos que crecer menos el próximo, porque el ajuste hay que hacerlo de todas maneras. Y por eso yo eso es como un balancín, digamos. Si tenemos que apuntar a una cierta trayectoria de crecimiento, mientras más crezcamos un año menos, tenemos que crecer el otro, para poder ajustarnos a lo que es la trayectoria de crecimiento a largo plazo. Respecto a los Estados Unidos, el comunicado que hizo el equivalente a nuestro consejo, el Banco Central, que es el FOMC, sigue hablando de que hay desequilibrios de oferta y desequilibrios de demanda en Estados Unidos. A pesar de que los indicadores de inflación han mostrado dos meses consecutivos tendencia a la baja, y que tiene, a mi juicio, de manera equivocada, un poquitito más eufórico a los mercados. Porque resulta que hay dos factores importantes. Uno es que el precio del petróleo ha venido cayendo, y segundo es que los costos, los supply chain costs, o los efectos más en español, pero es más complicado en español, el dislocamiento de las cadenas de valor que elevó mucho los costos, vienen de vuelta, y entonces están bajando los costos que lleva a esa menor inflación en Estados Unidos. Pero los desequilibrios de demanda siguen presentes. Estados Unidos también, al igual que Chile, es una economía que está sobrecalentada, y eso lo tienen que corregir. Y en consecuencia, no es raro que haya subido 50 puntos base, y que está implícito en el mensaje del Banco Central de Estados Unidos de que las bases tienen que hacer ese ajuste necesariamente.
Bueno, ahí se nos dificultó, se cortó la comunicación con Manuel, pero voy a aprovechar porque ya me están pidiendo que nos vayamos a comerciales, y a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café económico.